Esta es la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos participación del auditorio y hay bastantes temas a tratar, además de solicitudes de usted para que se puedan atender servicios públicos. Así que vamos con la participación. Por ejemplo, acá dice, quiero hacer notar que ya van a ser las 7 de la mañana, eso decía el mensaje, dice, luce ausencia de agentes viales por Juan Gil Preciado de Tezistán hacia línea 3, a excepción de lo que se encuentra en la cuarta poniente antes de entrar al paso, dice, aquí a desnivel, al cual, por cierto, las unidades de transporte público no respetan y bajan al paso a desnivel, siendo que deben de circular por lateral, o sea, por arriba, nos refiere este mensaje. Acá nos refiere, llevo como 20 minutos volando bajo un helicóptero color negro en Colonia Jardines de Santa María, en Tlaquepaque, eso escribe Juan Ramón Flores, y preguntaban de deporte, aprovechando que están deportes, ¿en qué va el caso de Omar Bravo? Bueno, básicamente sigue todavía en prisión preventiva, no ha avanzado mucho, deportes no tiene esa información, eso lo está manejando Noticias. Nuestros compañeros de Notisistema lo estarán actualizando cuando haya información nueva. Por otro lado, dice aquí, Ernesto Pérez, en todo México existen cotos de poder, taxis especiales, entradas y espacios VIP, salas exclusivas. El permiso y la licencia debe ser suficiente para prestar servicios sin restricción alguna, similar a la cédula estatal o federal. Algún partido político que encabece estas ideas, por Dios, dice este comentario. Y nos refieren que en Hacienda de Tala, entre Hernández Loza y Hacienda Santa Rita, está un árbol que tiene una rama riesgosa, dice, riesgo de caer. Pueden pasar el reporte a las autoridades correspondientes o dependencia para que hagan el corte y evitar un accidente, dice Pedro Vargas. Bueno, recordar, don Pedro, si este árbol está, por lo que veo, en una zona habitacional, afuera de una casa o negocio, es responsabilidad del dueño de la casa o negocio de tramitar el permiso de poda. No lo va a hacer el ayuntamiento, ni lo va a hacer bomberos o protección civil, a menos de que la rama caiga y entonces sea un riesgo o una molestia para la vialidad. Pero el mantenimiento del arbolado le corresponde al dueño de la casa o negocio. Así está en el reglamento municipal, así que más bien es pedir al dueño de esa vivienda o de ese comercio que haga lo correspondiente para que se pueda atender la problemática. María Sánchez en llamada dice, yo creo que no hay apoyo a los agricultores porque quieren traer productos extranjeros más caros y de mala calidad y no está reconociendo el producto nacional, así como el trabajo de los agricultores. Rosa Chávez dice aquí, ok, ya lo estamos revisando esto y Rosa, acabamos de pasar la información al equipo de producción para que lo tome en cuenta. Muchas gracias por su mensaje. Otro más dice, la persona que dijo que la licenciada Mercedes no sabe apreciar la poesía de la música mundial sin importar el idioma, dice, es un deleite escuchar la efeméride, dice el ingeniero Raúl Estudillo, es su comentario. Muchísimas gracias. Otro más dice, buenos días, vino a entender por qué después de tantos años de la efeméride musical, los radioescuchas no captan que la efeméride está hecha en función de la conmemoración de algo del día. Si es en inglés o en español, pasa a segundo término. Lo destacable es cómo lo ha señalado, dice Víctor, el trabajo de investigación y producción que hay de parte de Mercedes Altamirano. Pues sí, gracias a Mercedes por este esfuerzo, a Roberto y a Marco, porque juntos pues se organizan para llevar a cabo efeméride musical, un gran trabajo de producción que es muy minucioso, de mucho tiempo de producción, horas revisando los videos, la música, las discografías, las carreras de los artistas y encontrar siempre algo nuevo que traernos aquí a Buenos Días Metrópoli. Vámonos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa. Es jueves, momento de escuchar a nuestra comentarista, especialista en derechos humanos, la maestra Alejandra Nuño, académica del ITESO, a quien le damos la bienvenida. Adelante, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Víctor, a ti y buenos días al auditorio. Esta semana ha estado marcada por los bloqueos de agricultores a diferentes accesos del área metropolitana de Guadalajara, al igual que en carreteras y otros puntos estratégicos en varios estados de la República, pero especialmente en los del Bajío. Las afectaciones económicas, laborales, educativas, sociales y de tráfico han sido evidentes para miles de personas. Como muchas y como muchos, incluidas las personas a quienes se han visto afectadas directamente, creo que esta situación debe invitarnos al menos a expresar solidaridad y empatía con quienes en condiciones muy adversas producen los alimentos que llegan a nuestras mesas. condiciones adversas de violencia, falta o exceso de agua, un campo que sufre los estragos del cambio climático y desventajas económicas que, como sabemos, son la exigencia actual de los agricultores. ¿Y qué demandaban los productores del campo? Básicamente precios y trato justos. Precios justos reflejados en el aumento en el precio de garantía del maíz, sorgo, trigo, frijol, y el trato justo a partir de la exclusión de estos granos básicos del Tratado de Libre Comercio, porque argumentan no pueden competir con los agricultores de otros países por las asimetrías a las que se enfrentan y se han enfrentado por décadas. Cuando se empezaron a escuchar las noticias de los cierres viales, pensé que cuando las cuestiones estructurales no son atendidas adecuada y prontamente, la historia se repite. Y nuestra historia está llena de grandes injusticias que derivaron en diversos movimientos sociales. Pensaba también que hace poco más de 30 años, los campesinos hicieron también protestas por situaciones muy similares a las de ahora. El surgimiento del Barzón, junto con el levantamiento zapatista en 1994, significaron dos alertas para un gobierno de corte neoliberal que privatizaba servicios y empresas y se estrenaba con la firma de un tratado de libre comercio que profundizaba disparidades sociales, dejando indefenso a un importante sector productivo del país que no tenía suelo parejo para competir igualitariamente con otros. A esa situación se sumaría el embargo de casas y bienes por parte del sector bancario, que luego del famoso error de diciembre de 1994 dejó a miles de personas sin hogar a partir de la aplicación de un concepto conocido como anatocismo financiero o cobro de interés sobre interés de las deudas o los créditos hipotecarios de las personas. Seguramente recordará el auditorio el llamado nacional hecho desde Jalisco precisamente, para que personas de otros estados llegaran a la Ciudad de México a exigir al gobierno federal un trato justo para el campo, la reestructuración de créditos y una solución a la cartera vencida. Tractores y caballos desfilaron por las carreteras mexicanas, pero luego fueron detenidos antes de ingresar a la capital del país. Por esas fechas, yo era estudiante de preparatoria. En una clase debíamos presentar un trabajo que analizara una problemática social. Y pues por eso fuimos a la glorieta del Álamo, en donde estaban concentrados los barzonistas. Nunca olvidaré la entrevista que tuvimos con uno de sus líderes. De manera sencilla, pero irrefutable y con datos contundentes, nos explicaba el porcentaje y tipo de subsidios que los gobiernos canadiense y estadounidense daban a sus agricultores en semillas, fertilizantes y otros insumos para el campo, mientras que los productores mexicanos no solo no tenían esos apoyos, sino que se endeudaban para sembrar y cosechar. Antes como ahora, era muy difícil competir en condiciones tan desiguales. En 2013, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, presentó datos sobre los subsidios al campo y afirmaba que la política del gobierno mexicano para proteger a productores del agro estaba centrada en transferencias directas de recursos. Asimismo, presentaba cuatro hallazgos. Uno, que las entidades más beneficiadas con los apoyos de la entonces AGARPA, hoy SADER, apoyaban más a productores con predios grandes que utilizaban tracción mecánica, que disponían de riego y comercializaban su producción. Dos, que los apoyos de SAGARPA se concentraban en cinco entidades federativas con el 40% de los recursos totales en términos absolutos. Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Jalisco y Chihuahua. Tres, que Procampo, el principal programa de apoyo de la SAGARPA, brindaba apoyo a quienes cuentan con más tierra. Y cuatro, el programa de estímulos a la producción ganadera, el PROGAN, privilegiaba a los grandes ganaderos que se llevaron casi el 60% de los recursos totales otorgados. Fundar concluía que el gobierno federal lleva décadas sin atender de fondo la desigualdad que persiste en la economía campesina y que la política de subsidios al campo acentuaba la desigualdad y la pobreza en este sector. ¿Qué diferencia guardan los hechos de estos días y los de hace 31 años o los de hace 12 años? Creo que las conclusiones de Fundar siguen teniendo plena vigencia. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
En la más reciente entrevista que tenemos con los productores del campo, Alejandra, uno de los productores, de los voceros que habían desaparecido, justo por ejemplo al personal que operaba Procampo, que era el que conocía los sectores, las regiones y los tipos de apoyos que se les podían dar a los campesinos. Y bueno, esto ha detonado entonces en, entre otras cosas, las inconformidades de las que vimos al inicio de esta semana.
Completamente, Víctor, y el tema de no atender, digamos, de manera estructural la situación del campo mexicano, ¿no? Ahora vemos en la Cámara de Diputados que se aprobó el presupuesto de ingresos y de egresos, están en ese proceso, y ahora parece que van a destinar más recursos al campo, pero no podemos, este país no puede estar funcionando con esas emergencias sin un plan a mediano y a corto plazo, no solo en el campo, en la industria, en las empresas medianas, pequeñas, grandes, que realmente nos digan cuál es nuestro futuro económico, ¿no? No podemos seguir trabajando desde esa perspectiva, y evidentemente el campo mexicano pues no puede estar así más tiempo.
Claro. Muchísimas gracias por tu comentario. Muy buenos días, Alejandra.
Gracias, buen día.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos rápidamente al reporte con José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
Bueno, hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Oye, para la gente que me preguntaba sobre esta arena para gatos, lo que pasa es que los que tenemos gatos, y lo sabe muy bien, hay veces se escasea la arena que habitualmente es para gatos, que tiene ciertas peculiaridades, se escasea mucho. Bueno, hay que señalar que en AutoZone, ya me aventé el comercial, pero ni modo, solamente así, venden arena que se utiliza para vehículos, cuando un vehículo tiene alguna fuga de diésel, de aceite y demás, se utiliza esa arena. Bueno, ese es ideal también para los gatos, así que bueno, es la que preguntaba una persona, esa es la que usted puede comprar, es carita, pero cuando escasea arena de la que usted habitualmente compra, esa podría ser una opción. Víctor, también en el asunto de lo que está pasando en el aeropuerto, hay mucha inconformidad, ya desde anoche también muchas automovilistas y sobre todo taxistas de Uber nos hacían llegar la inconformidad que tienen en torno, sobre todo por ejemplo, a estas camionetas que usted deja su vehículo estacionado a un kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros del aeropuerto, para que se lo cuiden en lo que vuela. Ahí estas camionetas entran como Juana por su casa, dicen que ellos no les cobran nada. Está polémico el asunto, hay por ahí, digamos, que está un enfrentamiento, dentro de lo que cabe, entre el gobierno estatal y el gobierno federal, no solamente aquí en Jalisco, con lo del asunto de los Ubers en el aeropuerto, sino a nivel nacional. A ver en qué termina todo esto. Bueno, y por otro lado les quiero comentar que a partir de hoy las calles del centro de Tlaquepaque ya están cerradas. La famosa avenida Juárez o la calle Juárez ya está cerrada la circulación. ¿Por qué? Porque inician ya los festejos del Día de Muertos. Tómelo muy en cuenta, porque además hoy se instala ya de manera oficial el famoso altar de muertos de casi 5 cuadras. Imagínense usted un altar de muertos de 5 cuadras en la zona de Tlaquepaque. Esto es lo que nos platica precisamente el secretario de Fomento Económico y Cultural Municipal de San Pedro Tlaquepaque, David García Camarena. Escuchemos.
El día 2 de noviembre está muy cerca, y aunque el festival de Día de Muertos arrancó desde el día 23 de octubre, es decir, hace una semana, pues evidentemente estamos ya en los días cúspide de nuestro festival. Y si viene a Tlaquepaque, pues encontrarán mucho color, mucha tradición, mucha música, gastronomía, muchas actividades, música, en sus principales calles del centro histórico de Tlaquepaque y en algunas delegaciones de la periferia de Tlaquepaque. Comentarte que el día de hoy estamos instalando lo que nosotros llamamos el altar monumental, ¿sí? El altar y la decoración que se hace sobre calle Juárez, 5 cuadras intervenidas como altar, con lo cual pretendemos romper récords del altar más grande del mundo. El año pasado lo hicimos con cerca de 2,000 metros cuadrados de intervención, esta vez casi 3,000, superando el récord anterior. Por ahí en medio hubo alguno de 2,000 en otra entidad, pero Tlaquepaque serán 5 cuadras intervenidas sobre el arroyo vehicular de calle Juárez, que es la que pasa a un costado del Parián.
Ahí está lo que comenta, así que tómenlo en cuenta. A partir de hoy se instala este altar de muertos de 5 cuadras, casi 3,000 metros, y las calles de Tlaquepaque están ya cerradas a la circulación. Mi querido Víctor, ese reporte, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, otra de las alternativas para disfrutar el Día de Muertos. Gracias, Huicho.
Adiós.
Bien, vamos a la pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
La rectora de la Universidad de Guadalajara calificó ayer como terriblemente contagioso el virus del sarampión que está afectando al estado de Jalisco. Ha incluso solicitado a los propios académicos que se habilite nuevamente la mesa de situación en materia de salud. Sí, esta que operó durante la pandemia de COVID-19. Pero para entender cómo se está abordando también el problema desde el sector salud, saludamos en línea telefónica y agradecemos como siempre el contacto y la atención a esta casa de noticias del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hoy secretario de salud en el estado de Jalisco. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, querido Víctor, buen día, qué gusto saludarte de igual manera, estoy bien y espero que toda nuestra amable audiencia.
Bien, pues ayúdenos primero a saber en este momento, de acuerdo a las cifras más recientes, cómo andamos en materia de sarampión y en qué zonas del estado está el asunto atendiéndose, por favor.
Mira, 137 casos en lo que va de este 2025, que por cierto, Jalisco fue uno de los estados que se mantuvo sin sarampión durante alrededor de 10, 11 meses, y el primer caso lo tuvimos hace aproximadamente un mes con una semana, y estos 137 casos no sitúan a Jalisco en el segundo lugar, lo sitúan en el séptimo lugar. Lo que pasa es que se tiene que medir por número de habitantes, es una tasa por 100,000 habitantes. El primer lugar lo tiene Chihuahua con más de 4,400 casos. Y bueno, efectivamente, estamos trabajando muy muy fuerte con respecto a las medidas para la contención y evitar la transmisión de la enfermedad. Sí es una enfermedad de alta transmisión. Efectivamente, el sarampión se transmite por vía respiratoria, como también el COVID, como la influenza, etcétera. Y tiene una tasa de transmisión que conocemos como número básico de reproducción de 13 aproximadamente. Es decir, una persona con sarampión podría transmitirle a 13 personas la enfermedad, siempre y cuando esas personas no tengan protección, no tengan vacunación. Ahí es en donde está el problema más importante. Por eso insistimos con la población respecto a la vigilancia de el que tengamos esquemas completos, sobre todo nuestros hijos, la revisión permanente de las cartillas de vacunación. Y bueno, lo que anuncia nuestra querida rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, ayer pidiendo la reactivación de la sala de situación, yo creo que es una buena noticia, porque al interior de la Universidad de Guadalajara hay mucho que hacer. Y el hecho de que, por ejemplo, la universidad pudiera revisar en su alumnado el que los esquemas de vacunación estén completos, y de esa manera podamos colaborar para que, si hay alumnos en la condición de esquemas incompletos, pues inmediatamente enviarlos con nosotros, o de alguna manera nosotros acudir con brigadas para completar esquemas de vacunación. Ahora, los lineamientos escolares para la contención de la transmisión de la enfermedad los tenemos plenamente establecidos, incluso con la Secretaría de Educación Jalisco, y los hemos venido implementando de manera puntual. Son protocolos internacionales que revisamos con la Organización Panamericana de la Salud y con la Dirección General de Epidemiología. Y esto que aplica, por ejemplo, para el nivel básico en educación, también aplica para media superior y para educación superior. La Universidad de Guadalajara tiene un solo caso reportado en la preparatoria de Arandas. En ningún otro plantel tenemos reporte de algún caso de sarampión en la Universidad de Guadalajara. Y y esa ese hallazgo en la preparatoria de Arandas nos llevó a pedirle a la preparatoria precisamente que enviara a los alumnos de ese salón a la modalidad virtual, al igual que lo hicimos con diferentes planteles de la Secretaría de Educación Jalisco, que por cierto, todos los planteles que tuvieron grupos que tuvieron que ir a modalidad virtual, ya regresaron a la presencialidad, ya pasaron los 15 días de periodo que tienen que ir a virtualidad y no hubo casos secundarios. Entonces, Víctor, tenemos un muy buen control sobre este brote epidémico de sarampión y creo que aprovechando precisamente lo anunciado por la doctora Carla Plante, rectora general de la Universidad de Guadalajara, pues yo le pido la posibilidad de que en una sesión del Consejo de Rectorías de la Universidad de Guadalajara nos permita presentarles todos los protocolos que tenemos ya implementados y que están estandarizados a nivel internacional con la propia Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Dirección General de Epidemiología, y de esa manera podamos tener una tarea colaborativa.
Muy bien. Preguntarle sobre todo, doctor, ¿cómo considera la reacción de la población a este momento ante la presencia del virus? Y lo digo porque en Arandas fue como muy rápido que se empezó a diversificar en la zona de Los Altos, luego vimos los casos en Jesús María, y en el caso de Tlaquepaque yo tengo la ligera sensación de que la escuela donde se presentó el problema actuó un poco tarde, porque tuvo que llegar Protección Civil a sanear la escuela, porque se informó a los padres de familia y luego hubo suspensión de clases como por lo menos un día después de que había un contagio. Entonces, en lo general, ¿cuál es cómo ve la población reaccionando ante las recomendaciones del sector salud, por ejemplo?
Qué buena pregunta, Víctor. Mira, primero es importante aclarar que el 70% de los casos que ha tenido Jalisco son casos de jornaleros que vienen de otros estados de la República, principalmente de Guerrero, algunos de Michoacán y algunos casos de Chiapas y Oaxaca, pero principalmente Guerrero. Número dos, esto es el 70%. Número dos, el 95% de los casos que hemos tenido en Jalisco, de estos 137 casos, no tienen un esquema completo de vacunación. Número tres, efectivamente es muy importante que en las escuelas, tanto de educación básica como educación media superior, educación superior, se tomen en cuenta las medidas perfectamente delineadas por nosotros, por la Secretaría de Salud Jalisco, en el sentido de que, uno, no deben acudir enfermos los alumnos ni los profesores a actividades escolares, deben ir a recibir atención médica de forma oportuna. Número dos, es importante que cuando nosotros damos la indicación de que un grupo o de que un plantel se vaya a modalidad virtual, se acate la medida de forma inmediata. Número tres, es importante que se sigan las medidas de sanitización de los del plantel o del aula correspondiente. Número cuatro, que nos notifiquen inmediatamente de el caso sospechoso para nosotros actuar de forma inmediata también en la toma de las muestras de laboratorio, en el seguimiento clínico del paciente, en su aislamiento, y luego tenemos que llevar a cabo nosotros medidas comunitarias. Por ejemplo, un joven se detecta con un caso probable de sarampión. Nosotros actuamos como lo acabo de señalar, pero luego le hacemos seguimiento a lo largo de las siguientes semanas, ya en su domicilio, como de igual manera hacemos seguimiento a su propia familia, vacunamos, hacemos lo que llamamos bloqueo vacunal, que es incluso una actividad a 25 manzanas alrededor de donde vive el paciente, o 25 manzanas alrededor del plantel en donde se detectó caso. Como puedes ver, y nuestra amable audiencia, identificar es una tarea muy compleja, pero si la comunidad, la sociedad nos ayuda, vamos a poder lograr la mayor contención de la transmisión de la enfermedad, y esto implica, entre otras cosas, el que sí tengan apertura para recibir vacunación en aquellos casos en donde los esquemas están incompletos. Y esto, insisto, 25 cuadras a la redonda o manzanas a la redonda de donde hay un caso índice. Lo que estamos implementando, por ejemplo, y que fue algo que platicamos con la Organización Panamericana de la Salud, porque esto lo han tenido que hacer en otros países incluso, es empezar a enviar brigadas a horas más tarde, por la tarde-noche o incluso por la noche, porque frecuentemente llegamos a las casas y no hay moradores porque la gente está trabajando durante el día, etcétera, y precisamente para poder tener un mayor impacto en cuanto a vacunación, sobre todo alrededor de la casa en donde hubo un caso sospechoso o confirmado, pues tenemos que implementar estos turnos especiales para nuestras brigadas de vacunación. Entonces, creo que toda la tarea que venimos realizando ha sido muy apegada a protocolos. Necesitamos que la población nos siga ayudando con apertura y que no esperemos a que haya un caso sospechoso cerca de nuestra familia o cerca de las personas con quienes conviven nuestros hijos en la escuela, etcétera. Ya desde hoy mismo, por favor, revisión de las cartillas de vacunación, y si no está completo ese esquema, que por cierto deben ser dos dosis, una aplicada al año de vida y la otra vacuna aplicada, o el refuerzo aplicado al año y medio de vida. Si no está ese esquema completo, acudimos a completarles el esquema, y además tenemos más de 600 unidades de salud en el estado de Jalisco en donde se puede llevar a cabo este esquema de vacunación, incluido el IMSS, el ISSSTE, etcétera. La vacunación es universal, y aunque las personas no sean derechohabientes a alguna de las instituciones, la vacuna no se niega, se aplica de forma universal. No se diga en las más de 600 unidades que tenemos por parte de la Secretaría de Salud.
Claro. Doctor, quedan un par de preguntas importantes, sobre todo de la cartilla de vacunación y la disponibilidad de las vacunas. Si me permite, hacemos una pausa y regreso con eso. ¿Está bien?
Con mucho gusto, Víctor.
De acuerdo. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Estamos conversando en línea telefónica con el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, hablando del tema del sarampión. Y bueno, regresamos a esta entrevista. Doctor, Angie Jiménez nos pregunta por qué, si antes era un requisito meter a un niño en la escuela y que se verificara la cartilla de vacunación completa, esto se eliminó, dice. No sé si sea parte del problema. ¿Ve usted necesario que para inscribir a un menor en las escuelas de educación básica se tenga que exigir otra vez la cartilla de vacunación o no?
Fíjate que esa es una muy buena idea. No se puede, por razones de derechos humanos, prohibir o limitar la inscripción escolar si no existe un esquema completo de vacunación. Sin embargo, es una buena medida pedir la cartilla de vacunación, y estamos en este momento valorándolo seriamente. Para que por lo menos le hagamos notar al padre de familia, a la madre de familia, que ese esquema está incompleto, que es importante que lo complete por protección de su hijo y además por protección de la comunidad escolar, de tal suerte que esa medida, que en otro momento fue obligatoria, fue buena, sin embargo se modificó por razones de derechos humanos, o al menos no era posible limitar la inscripción solamente porque faltaba la aplicación de algún biológico.
Uh-huh. Pero digamos que de manera estadística sería información valiosísima para el sector salud saber en las escuelas cómo andamos, ¿no?
Extremadamente valioso. Incluso, permíteme comentarte, Víctor, que en este momento estamos ya trabajando en la Secretaría de Salud Jalisco para implementar una cartilla en modalidad electrónica, en modalidad digital, para que no solamente los padres de familia tengan ahí la información y por supuesto nosotros como autoridad sanitaria, sino para que sea interactiva y le recuerde a los padres de familia cuando se tiene ya que acudir a recibir un refuerzo, por ejemplo, o alguno de los biológicos.
Uh-huh. Muy buena noticia. Doctor, ayúdenos a explicar al auditorio que nos escucha cómo identificar si tenemos o no la vacuna en la cartilla, porque ya veo que el sector salud las maneja por siglas o nombres como, por ejemplo, Sabin, ¿no? ¿Qué tenemos que ver en la cartilla y cómo saber si ya fuimos o no vacunados o nuestros hijos fueron o no vacunados?
Las siglas son las siguientes. S de Saúl o S de Sarampión, R de Rubiola y P de Pedro, de parotiditis. SRP es la triple viral y debe haberse aplicado al año de vida y debe haberse aplicado un refuerzo a los 18 meses de vida, es decir, al año y medio.
Muy bien, parotiditis entonces, perfecto. ¿Y algo más?
Sarampión, rubiola y parotiditis.
Excelente. Algo más también que es importante. ¿Dónde hay vacuna y para quiénes? Porque hay personas que están preguntando y dicen, bueno, fui al módulo, pero tengo 50 años, me dijeron que a mí no me toca. Entonces, ¿dónde se encuentran los biológicos y para a quién están dedicados?
Correcto. Es para personas menores de 50. Quienes tenemos más de 50 años, ya tuvimos en algún momento en la vida contacto con el virus, ya tenemos respuesta inmunológica o ya tuvimos vacunación, de tal manera que los mayores de 50 no requieren esta vacuna, salvo los profesionales de la salud. Los menores de 50, si no tienen claro el haber recibido este esquema de vacunación, pueden recibirlo en cualquier unidad de salud, tanto de la Secretaría de Salud, Seguro Social, ISSSTE, etcétera. No se va a negar y existe suficiente biológico para toda la población. En este momento tenemos cerca de 200,000 dosis tan solo en la Secretaría de Salud, pero también tiene otro tanto el ISSSTE, el IMSS, y el biológico no va a faltar. Tenemos incluso clara oferta, ofrecimiento de la Federación para incluso contar con hasta 2 millones de dosis de vacuna, si así llegara a requerirse.
Sí, es que Gustavo Quintero dice que no hay ningún centro de salud. ¿Le recomienda también, por ejemplo, al IMSS o al ISSSTE? Es decir, ¿no hay una limitación en ese sentido?
Claro que sí, y si algún centro de salud por algún motivo dice no tengo, repórtenoslo inmediatamente y de igual forma en cualquier otro centro de salud estará el biológico. No debe estar faltando absolutamente en ningún centro de salud y también el IMSS o el ISSSTE, aunque usted no sea derechohabiente, le puede aplicar el biológico.
La señora Vega pregunta si es requisito llevar el tarjetón para que lo vacunen o por ejemplo, los adultos que tal vez ya no lo tengan, se pueden presentar así solamente.
Preferentemente, pero también se pueden presentar sin lo que conocemos como la cartilla de salud. Si lo llevan es mejor porque ya queda ahí documentado para el futuro.
Bien, nos dicen, por ejemplo, ya nos respondieron que en Atemajac, en el centro de salud de Atemajac, es donde no se encuentra el biológico, para que lo consideren, doctor.
Correcto, lo tomamos en consideración y de forma inmediata, si fuera el caso, inmediatamente lo reponemos ahí.
Y el centro de salud 3, pero no había contra COVID, entonces otro dato que le agregan para que lo tomen en cuenta, por favor, de la Secretaría.
Perfecto, incluso qué bueno que está este recordatorio de parte de la audiencia, porque también estamos ya aplicando COVID e influenza por la época invernal.
Bien, y por último, doctor, ya para despedirnos, le envío un saludo desde Los Ángeles, California. El doctor Jorge Cerna dice que su información es muy valiosa porque todos los que ejercen la medicina en la comunidad allá en Estados Unidos, pues pueden orientar a los paisanos. Dice, muchos viajan especialmente a Jalisco y esto nos ayuda muchísimo. Así que, pues dice que enhorabuena por la entrevista.
Muchísimas gracias y gracias a toda la audiencia y a ustedes, Víctor, por la oportunidad que nos da de dirigirnos a la población con información que consideramos de interés, sobre todo tratándose de este tema de salud.
Gracias también por su colaboración siempre con esta casa informativa, doctor. Agradecidos con la entrevista y bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosa que se requiera informar, ya sabe, están abiertos los micrófonos. Muy amable.
Muchísimas gracias y yo ojalá nos invite la rectora de la universidad a esa sesión del Consejo de Rectorías para presentarles todo el protocolo y tener esa mutua colaboración con la comunidad universitaria.
Estaremos atentos, por supuesto, a la respuesta. Gracias. Es el doctor Héctor Rol Pérez Gómez, secretario de Salud en el estado de Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Soy Víctor Montes Rentería. Lo dejo con el noticiero de las 9 de la mañana y lo esperamos mañana a las 6 de la mañana. Hasta luego.